Bienvenido a la Palabra de Dios para hoy, presentando la enseñanza bíblica del pastor Chuck Smith, quien lidera la iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California. Nos encontramos recorriendo el Nuevo Testamento y específicamente el libro de los Hechos, el recorrido histórico de los cristianos en los primeros años luego que Jesucristo partió de la tierra. Estamos ubicados en el capítulo 7 y vamos a hacer la visión y tratar de entender lo que presentó Esteban ante el concilio de los judíos. Así que si tiene su Biblia a mano, ábrala en el capítulo 7 del libro de los Hechos, cuando el pastor Chuck Smith inicia el estudio de la jornada de hoy.
Estimado oyente, en el sector que vamos a considerar del libro de los Hechos, nos encontramos con Esteban diciéndoles la primera vez que rechazaron a José. Allí expresa: no queremos que gobierne sobre nosotros. Ahora, la segunda vez tuvieron que inclinarse ante José. Y cuando estaban todos inclinados, haciendo su reverencia delante de él y todo lo demás, recordaron el sueño de las gavillas. Es decir, que sus gavillas se inclinaban ante la gavilla de José. Y les fue recordado eso. La segunda vez aquí él es reconocido ya como gobernador. Así fue con Jesús. La primera vez ellos dijeron: no dejaremos que este hombre gobierne sobre nosotros. Allí los edificadores rechazaron la principal piedra del ángulo. Pero, como lo dice la misma Escritura, la misma se volvió la principal piedra del ángulo. Es que cuando Jesús regrese, cuando Él venga nuevamente, ha de venir para gobernar y reinar sobre esta tierra. En su segunda venida, Él ha de ser recibido y reconocido por el pueblo judío. Aquí, sus padres, que siempre se están jactando, habían cometido el mismo error con el patriarca José. Ahora, tenemos un pequeño versículo que es muy interesante, el versículo 14 de este capítulo 7 del libro de los Hechos. Y tengo una nota aquí de que al menos es así. Dice: y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Bien, hay tres clases de figuras dadas en cuanto a los números. En Génesis se nos dice que los hijos de Jacob, que llevaron sus hijos y sus familias a Egipto con Jacob, son numerados como 66. Luego encontramos otra parte donde nos dice: y todos los descendientes de Jacob, o la familia de Jacob, eran 70. Así que tenemos el número 66 y por otro lado tenemos 70. En nuestro pasaje nos encontramos aquí que son 75. Y aquellos que están buscando encontrar errores en la Biblia dicen: ah, aquí los tenemos. Ellos siempre están buscando esas cosas. Indican estos números diferentes, pero la solución de esto es muy simple. En Génesis, donde habla de 66 personas, habla de los descendientes de los hijos de Jacob con sus hijos. Allí están los 66. Pero José ya estaba en Egipto con sus hijos, lo cual completa el número de 70 contándolo a José con sus hijos y Jacob. Aquí, cuando habla de 75 en el libro de los Hechos, habla de toda clase de su parentela. Esto incluiría también no solo a los hijos, sino a las esposas. Así que con las esposas tenemos 66, más José, sus hijos, y más las esposas y Jacob. Entonces tenemos el número 75. Por eso los números no son contradictorios. Es simplemente a quién se le está contando y en qué escenario se está haciendo esta declaración. los que vienen con Jacob, los hijos con sus niños. Ahora bien, los 75 incluye las esposas y los 66 que descendieron. Así se equilibra cuando usted entonces se toma la molestia de estudiar el asunto un poco más profundo. Lejos de haber contradicción, no la hay en absoluto. Ya en el versículo 15 encontramos que descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Por supuesto, él dijo, no quiero ser enterrado en Egipto, llévenme de regreso. Y así fueron trasladados sus restos a Siquem y fueron puestos en el sepulcro que había comprado Abraham de los hijos de Hamor allí en Siquem. Ahora, cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios le había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en gran forma allí en Egipto, hasta que llegó el momento que se levantó otro rey que no conocía a José. Ese rey, usando de astucia con el pueblo judío, maltrató a los judíos, y así lo dice Esteban, aquí en el libro de los Hechos, capítulo 7, desde el versículo 16 al 19. Él dice, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Es que el faraón le ordenó a las parteras en cuanto a los niños hebreos que nacían. Él dijo, si es una niña, déjenla viva. Si es un niño, mátenlo. Las parteras honraron a Dios, es decir, lo respetaron, lo temieron. Fue entonces que no obedecieron a faraón. Por eso el faraón se enfureció. Finalmente las mandó buscar, las llamó y dijo, ¿cómo es que no les dije que maten a los niños recién nacidos? ¿Por qué no lo hicieron? Estas parteras respondieron, esas mujeres hebreas son diferentes a las egipcias. Es decir, son muy vigorosas y tienen a sus hijos antes que lleguemos, ellas ya están levantadas, y salen antes de que nosotros lleguemos. El faraón dijo, ok, si es un niño, entonces arrójenlo al río, es decir, en el río Nilo. En ese tiempo nació Moisés, y su nacimiento fue agradable a Dios. En Génesis se dice que era un niño piadoso, también era un niño muy hermoso. De hecho, hay historias de la belleza que tenía Moisés, historias que dicen que cuando él caminaba por las calles, era tan apuesto que todo el mundo se paraba y lo miraba. Bien, cuando bebé, su madre lo vio y era tan hermoso. Y así fue criado 3 meses en la casa de sus padres, y luego ya estaba siendo demasiado grande como para esconderlo, de modo que la hija de faraón lo retiró de allí, de el río Nilo, donde estaba Moisés en una canasta de juncos, conocido comúnmente como un Moisés, y los padres de Moisés habían untado con brea esa canasta, le pusieron una tapa sobre ella para que quedara a prueba de agua, le hicieron flotar en el río Nilo. La hija de faraón fue a bañarse con sus damiselas y escuchó el llanto de un bebé. Entonces ordenó a las acompañantes que tenía que buscaran ese bebé de entre los juncos que estaban por allí, y vio a este pequeño bebé y quedó encantado con él. Así que dijo, uno de los hebreos ha puesto a su hijo aquí en el río, pero este va a ser mío. Así que ella llevó a Moisés a casa, y Moisés fue criado en las cortes de Egipto, fue educado en las escuelas y costumbres de Egipto. Bien, llegamos al versículo 22. Y nos dice que fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios. Era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a los hermanos, sus hermanos, los hijos de Israel. La vida de Moisés estuvo dividida en etapas de 40 años. 40 años de volverse algo, 40 años de entrenarse, 40 años preparándose en esas escuelas de Egipto. Los siguientes 40 años, en esos años él no fue nada. Fue solamente un pastor en el desierto, vigilando o cuidando las ovejas de su suegro. Los posteriores 40 años fueron en los cuales Dios le mostró que él puede tomar, es decir, Dios puede tomar de la nada a alguien y hacer algo de esa persona. Fue así que Moisés se volvió el líder más grande de personas, guiándoles fuera de la esclavitud de Egipto, dentro de aquel pueblo de Israel. Así que cuando Moisés cumplió los 40, él decidió visitar el campamento hebreo. Y según el relato, en el versículo 24 de este capítulo 7 de Hechos, dice que al ver a uno que era maltratado lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Es decir, lo mató. Dice aquí, y esto es interesante, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Es decir, Moisés pensó, verdaderamente ellos saben que Dios me va a usar para librarlos. Ellos ya deben saber esto, pero ellos no sabían nada. Al día siguiente se presentó a unos de ellos, dos integrantes del pueblo de Israel que estaban riñendo, y los ponía en paz diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Moisés, cuando vio que lo que había hecho era conocido, supo que si llegaba esta noticia a Faraón iba a tener grandes problemas. Fue por eso que huyó a Egipto, se fue al desierto de Madián y allí se casó con una de las hijas de uno de los sacerdotes y se volvió pastor cuidando las ovejas de su suegro, Jetro. Eso lo hizo por los siguientes 40 años. Nuevamente leemos que al oír esta palabra Moisés huyó, el verso 29, cuando le dijeron, ¿me vas a matar como hiciste con el egipcio? Y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirándose, maravilló de la visión. Se acercó para observar, y vino a él la voz del Señor, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Bueno, luego de estas palabras del Señor nos dice, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Es decir, he visto la aflicción, he escuchado su gemir, he venido a librarles. Eran palabras consoladoras del Señor. Así que con frecuencia nos damos cuenta que Dios está mirándonos, nos está viendo. A veces sentimos que Dios no escucha nuestras plegarias. Clamamos al Señor y parece que el cielo es de bronce y que no pasa nada. Pero Dios dijo, he visto, he oído, y lo que es mejor aún, he venido a librarlos. Así que Dios envió a Moisés para librar al pueblo. Ya en el versículo 35 nos dice, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Vemos nuevamente la primera vez que Moisés vino como queriendo ser el libertador, él comenzó a actuar como desde esa posición, pero ellos lo rechazaron. La segunda vez que vino, ellos entonces sí reconocieron. Él era enviado por Dios para libertarlos. Ahora, estimado oyente, ¿puede ver usted lo que Esteban está haciendo en este discurso tan elocuente? Él les está diciendo, ustedes son como sus padres. La primera vez que Dios envió a alguien adelante, no lo reconocieron. La segunda vez, le reconocen. Por supuesto, tenemos todo el trasfondo de Jesús. Jesús fue enviado por Dios. Pero ustedes hicieron peor que sus padres. Y no lo reconocieron a él. Él habla de venir nuevamente. Ha de gobernar. Él reinará. Ustedes han rechazado su reino, pero él ha de venir a gobernar y a reinar, y ha de establecer el reino de Dios la segunda vez que él venga. Así que ellos están siguiendo ese patrón de sus padres con su ceguera a la primera revelación de liberación por parte de Dios. Con todo, Dios obrará sus propósitos en su tiempo, y Jesús ha de venir nuevamente y será reconocido, como decía el profeta Zacarías en el capítulo 12 de su libro, versículo 10, y mirarán a mí a quien traspasaron. Así que vemos que ellos han de reconocerlo. Sí, se lamentarán por esa locura de haberlo rechazado a él tanto tiempo. Moisés lo sacó haciendo prodigios, señales en tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Una nota al margen que es interesante: Moisés se esforzaba haciendo lo que él sabía que Dios quería que hiciera, que era liberar al pueblo. Pero esforzándose en hacerlo en la habilidad y la energía de su propia carne, sus propias fuerzas. Y en la habilidad natural, él no podía tener éxito enterrando a un egipcio después de haberlo matado. Ahora, cuando fue conducido y guiado por Dios, él enterró todo un ejército egipcio en el Mar Rojo, ¿se da cuenta? Esto muestra, sí, Dios lo llamó para que fuera un libertador. Pero si usted trata de hacer la obra de Dios con su habilidad natural, con sus energías, usted sin ninguna duda llegará un día que caerá sobre su rostro, porque no podrá hacerlo. Ahora, cuando es guiado y conducido por el Espíritu de Dios, eso es asombroso. Y es asombroso lo que Dios puede hacer por medio nuestro cuando simplemente nos rendimos a Él. Este Moisés es quien dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a Él oiréis. Les decía Esteban en su discurso, en el verso 37. Como a mí. Es decir, ustedes no me reconocieron la primera vez, me rechazaron la primera vez, pero ahora he venido para librarlos de Egipto. Aquí es donde Moisés se dirige hacia el final del camino y profetiza de aquel profeta que habría de venir, y dice: como a mí, y a él oiréis. Bien, Moisés le dio al pueblo la palabra de Dios. Recuerda, ellos dijeron: no queremos llegar cerca del monte. ¿Qué es lo que quiero decir? Que para ellos era terrible. Allí estaba aquel fuego, los truenos, ese sonido tremendo de trompeta, el temblor. Ellos dijeron: no, no, no. Ve tú allá arriba y habla con Dios. Y después ven y dinos lo que Dios dice y te escucharemos a ti. Pero no queremos escuchar todo esto nuevamente porque es aterrador. Fue así que Moisés subió, y él solía descender para decirles la palabra de Dios. Fue así que les dio los 10 mandamientos. Les dio la palabra de Dios. Ahora, Moisés está diciendo que habría de venir otro profeta como él, que les daría la palabra de Dios. Así Jesús, cuando él vino, dijo, según lo relata el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 10, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esas son las palabras de Dios. Jesús es quien las está diciendo. Así que el profeta que decía: como Moisés, y a él oiréis, ese profeta es Jesús. Y eso es lo que dice Esteban en el versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. Esto es la palabra que nosotros comúnmente mencionamos como iglesia, que aquí se dice congregación, significa literalmente los llamados fuera. Sí, Dios a aquel pueblo les llamó fuera de Egipto. Es decir, la palabra iglesia se aplica en ese sentido. Podríamos decir: la iglesia estaba en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, decía Esteban, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Él les está diciendo a aquellos judíos: ustedes están jactando de sus padres, pero miren la historia. Sus padres no obedecieron la palabra de Dios. Ellos le dijeron a Moisés: dinos qué dice Dios y escucharemos. Pero no lo escucharon, no obedecieron la palabra de Dios. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, decía Esteban, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Es decir, anhelaban Egipto. Si usted recuerda, ellos deseaban la carne de Egipto. Y dijeron: estamos cansados de este maná. Estamos cansados de esto. Es blando, sin sabor. Oh, si tan solo tuviésemos ajo y cebollas para mezclarlo. Estamos tan hambrientos de carne. No he mordido un pedazo de carne en tanto tiempo, ¿se da cuenta? Ellos estaban simplemente murmurando y quejándose por la comida de ángeles que Dios les estaba dando. Estaban cansados del maná. Maná, maná, maná y maná. ¿Se da cuenta a lo que me refiero? Estaban hartos. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Sí, él estuvo 40 días en la montaña. Comenzaron a pensar: bueno, algo le pasó. Nosotros no sabemos qué fue lo que le pasó, así que vamos a hacernos algunos dioses. Y fue así que se hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. Y Esteban dice: esos son sus padres, sus gloriosos patriarcas, de los que siempre se jactan ustedes. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron, los dioses que ellos hicieron para ellos mismos. Y siempre es así. Bien, Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofreceréis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? ¿Acaso me ofrecisteis esto? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc, el dios del placer, y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia, dijo Dios. La gente, sus padres, se apartaron de Dios, se hicieron idólatras y comenzaron a adorar estos dioses. Y Dios dijo: voy a dejar que sean llevados cautivos más allá de Babilonia. Agrega Esteban: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Ellos entonces tuvieron ese tabernáculo, y el tabernáculo, cuando Dios les dio las especificaciones, Dios dijo: sean exactos, háganlo exactamente como les dije. ¿Por qué? Porque el tabernáculo era un modelo del cielo, el lugar santísimo. La presencia de Dios rodeada de querubines era un modelo del cielo. Sí, un tipo de las cosas celestiales, de aquello que hay allí. Dios les dio ese tabernáculo, un lugar donde ellos podían venir a encontrarse con Dios. Lugar donde el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, donde moraba la Shekiná, es decir, la gloria y la presencia de Dios. Y ellos tenían ese tabernáculo de testimonio en el desierto. En el tabernáculo ellos tenían el lugar santísimo, el arca del pacto, las dos tablas de piedra sobre las cuales Dios había tallado los 10 mandamientos, era el testimonio de Dios. El verso 45 dice Esteban allí: el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Jesús. Como le dije, Jesús es el nombre griego para la palabra hebrea Josué. Así que Josué condujo al pueblo a la tierra prometida. El nombre de Jesús es en hebreo el nombre Josué. El nombre Josué, estimado oyente, significa: Jehová es salvación.
El pastor Chuck Smith volverá en un instante para dar su palabra de cierre, un aliento y poder estimularle a vivir este texto que hemos presentado. Si desea opinar, reflexionar, criticar también, darnos su punto de vista respecto a este texto, el discurso de Esteban en Hechos capítulo 7, hágalo utilizando los siguientes elementos electrónicos que son las vías de comunicación habilitadas. El correo electrónico es info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba, esta dirección utiliza las iniciales del nombre del programa. Le reitero, info@lpddph.com. También el sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com contiene todos los materiales de este estudio del libro de los Hechos, este específico, y también otros libros de la Biblia para que usted pueda obtener el texto bíblico, escuchar el audio y descargar los materiales sin ningún costo de su parte. Simplemente vaya a www.lapalabradediosparahoy.com y tenga esta amplitud para utilizar los materiales que el pastor Chuck Smith ha desarrollado en la iglesia de Calvary Chapel. Otros materiales también están disponibles, publicaciones, artículos, noticias, infórmese y asesórese y participe. www.lapalabradediosparahoy.com. Regresa el pastor Chuck Smith entonces con sus pensamientos finales antes de cerrar este espacio.
Estimado oyente, quizá usted nunca habló delante del Señor confesándole como su Salvador personal. Quizá nunca le habló para confesarle como Señor. Tal vez nunca confesó amarle a Dios. Créame, eso es trágico verdaderamente. Yo le invito a que usted hable delante del Señor y haga un compromiso de vida con Él en este día. Déjelo a Dios, que tome el control de su vida. Y usted comenzará a experimentar el amor de Dios y la gracia de Dios en su vida. Esa es mi oración por usted, estimado oyente, en el nombre de Jesús.
La Palabra de Dios para Hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel, en Costa Mesa, California.